¿Qué onda con la gente que tiene ponis? ¿Quién pudo haber sido lo suficientemente exitoso, rico, joven y bello para haber dicho, oh, en mi infancia yo tenía un pony?
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y este es el episodio número 2 de la temporada 2 de Seinfeld. Transmitido el 30 de enero de 1991, The Pony Remark.
Escuchen bien la fecha. 30 de
enero de 1991.
Qué padre que Iván nos esté recordando episodio con episodio de cuándo fueron transmitidos originalmente. Creo que nos brinda mucho contexto sobre lo que está pasando. Nos permite entender estas casi 3 décadas de diferencia desde su inicio hasta ahora, que los estamos platicando feliz y alegremente y que nos siguen pareciendo interesantes. Pero sí quiero subrayar esta fecha porque creo que este es el primer episodio que se convierte en un clásico.
Sí, totalmente.
De los 180 episodios de Seinfeld. No es el mejor de los clásicos, no me parece tampoco el más chistoso y demás, pero tiene los suficientes elementos para que sea uno de los recordados en el top de episodios de Seinfeld.
Sí, totalmente. Este es uno de los que encontrarías en una colección de Greatest Hits.
Sí, por supuesto que está The Pony Remark.
Totalmente.
Que es el comentario sobre el pony.
Sí.
Que yo sí recuerdo la primera vez que lo vi, me causó mucha extrañeza el episodio, por las implicaciones que tiene, porque también es uno de los que están midiendo hasta dónde pueden salirse con la suya de pitorrearse de temas que en cualquier otro programa, aunque sea de comedia, lo van a tomar con seriedad.
Sí.
Y aquí conscientemente deciden no.
Y siento que tiene ahí mucho que ver. El episodio pasado comentábamos que era el primero donde ya estaba involucrado Larry Charles. Creo que tiene la influencia de él, creo que no puede ser menospreciada. Larry Charles, para quien no sepa, es quien eventualmente haría todas las películas de... Bueno, no sé si todas, pero al menos Borat y Bruno. Son películas que son muy fuertes, o sea, que van justamente a burlarse de todo lo que uno no se debería burlar. Y creo que se empieza a notar esa cosita ácida como en contra del sistema que trae él, y que unido al, no tengo otra forma de llamarlo más que nihilismo de Larry David y un poco Jerry Seinfeld, crean este tipo de historias en las que la muerte de una persona no es nada más que un obstáculo en mi camino.
Para poder seguir nuestra vida normal.
Al partido de béisbol.
Claro, claro. O de softball o de lo que sea.
Sí.
Es impresionante. De eso más o menos va el episodio. Dice Larry David que esta idea le surge a partir de sus propios pensamientos antisociales.
Sí.
Que tiene en escenas donde se sentía verdaderamente, escenas así muy, muy serias, donde verdaderamente se sentía incómodo. Y decía, ¿qué tal si hago comentarios sobre algo muy personal de la persona que está siendo nuestro anfitrión o nuestra anfitriona en este caso, ¿no? Y aquí sucede eso. Hay que decir también, es un momento oportuno para mencionar que a Larry David se le considera entre los comediantes como el comediante de comediantes.
Uh-huh.
Muy interesante eso. ¿Por qué? Porque normalmente no siempre funcionaba el propio Larry David para el resto del público. Quienes entendían mejor su estilo de humor eran los comediantes.
Sí.
Y a veces era mejor él escribiendo material para otros que lo traducían de una manera posiblemente más entendible para cualquier tipo de público.
Hay una anécdota muy famosa de él que hizo stand-up, tenía su show, era para él, era el headliner de la noche. Llegó, subió al escenario, vio al público y dijo, no. Y se salió.
Es intimidante. O sea, hay un tema ahí muy serio de tener este valor.
Sí, no, total.
De enfrentarte a una audiencia.
Total, total.
Y tratar
total.
Y que también ha sido al mismo tiempo la perdición de muchos.
Uh-huh.
El no poder controlar. Pero bueno, ese es tema. Ese es tema de otra ocasión. Aquí la película empieza con un stand-up.
Está muy padre, pero no es una película.
Este episodio, sí. Es que así lo veo. Así lo veo, Ivanovich. Para mí es todo me meto de lleno. Empieza con un stand-up de Jerry, este episodio. Donde está hablando de la gente de la tercera edad y cómo al pasar los 60 viene la policía y prácticamente te lleva a Florida.
A Florida.
No es a donde tú ya te tienes que retirar. Porque, bueno, siempre, desde inclusive desde la primera temporada, se menciona que los papás están en Florida.
Que ya es el papá bueno en esta.
Ya llegó el verdadero papá, el que se queda finalmente con el papel. Se llama Barney Martin, el actor. El anterior, pues, no terminó de funcionar. Y en este episodio ya es sustituido. La mamá sigue siendo la misma, que está sensacional. Y sí tiene una mejor química con este
papá. Sí, no, total.
Eso se nota de inmediato en sus pleitos, en sus rencillas, en la forma en la que se gritan el uno al otro, que no se están peleando, pero están como...
Contesta el teléfono,
lo contestas tú, es que sigue sonando ese tipo de cuestiones. Porque además, además del stand-up de Jerry, cuando empieza el episodio, ya están ellos instalados otra vez en el departamento de Jerry. Sí. Con la tele a todo volumen... cada quien en su tema, y Jerry llega como a poner orden, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y la razón por la que están, porque fueron de Florida a Nueva York, es porque unos familiares, ni siquiera tan cercanos, tía segunda o alguna cosa así, cumple 50 años de matrimonio. Uh-huh. Y hay una cena que van a organizar. Y los papás vienen a eso y le dicen a Jerry, ven, no puedo, tengo planes con Elaine. Pues vengan un ratito y saludan, ¿no? Y esa es la génesis de esta historia.
Cuando están en esa cena, que es en la que están celebrando a esta tía de...
Sí, tía segunda de Jerry.
Segunda.
Mania se llama.
Que por cierto, ahí sale el... ¿Cómo se llama? Uncle Morty.
Uncle Leo.
Leo, perdón.
El tío Leo sale por primera vez también.
Es la primera vez que lo vemos y él va a ser... Creo que les gustó tanto que lo van a traer varias y lo vamos a llegar a conocer pues bastante bien, eventualmente.
Lesser es el tío... molesto, no porque quiera molestar, pero es incómoda su presencia.
Sí, como una combinación entre sabelotodo y metiche.
Un poco presumido, siempre está presumiendo al primo.
Ajá.
A su hijo, que es primo de Jerry, y que creo que nunca se ve en la serie. Ajá. Y además dice Jerry, no, odio que cada que va a hablar conmigo me sostiene del brazo. Posiblemente el resto de las personas con las que quiere hablar se escapan.
Pero en esa escena algo que yo quería destacar y que me fijé muchísimo fue que también...
¿En la cena?
En la cena, sí. Uh-huh. En la escena de la cena. Uh-huh. Ya también agarraron una mayor conciencia espacial y de cómo la comedia no tiene que residir nada más en los diálogos o en las acciones, sino también la cámara es un elemento más, o la edición es un elemento más para contar chistes que puede sumar a la comedia. Y yo me imagino que ahí cuando había, si había público, la gente que estaba ahí, no deben haber agarrado muy bien el chiste de cuando Jerry se voltea con Elaine y le dice, ¿estás segura que te quieres sentar ahí? Pero ese chiste únicamente funciona por el montaje, por la edición, la forma en la que está yuxtapuesto la línea de él con, en ese momento, switchear a la cámara en la que la ves a ella medio metro abajo.
Sí, porque la ponen en una silla, en una mesita, arriba, en una mesa más como la mesa, le toca como la mesa de los niños.
Ajá.
Sí, estoy completamente de acuerdo. El lenguaje audiovisual suma.
Sí.
Aquí.
Eso me gustó
para,
mucho.
Para, en términos de humor, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas terminan siendo los diálogos los que llevan.
Total, pero sí suma el manejo de cámara suma a la comedia.
Sí. Y está el asunto de que lo primero que pidió Jerry cuando estaba platicando con los papás, no quiero que me vaya a tocar sentarme junto al tío Leo, Uncle Leo, y le toca estar sentado
y ahí está
junto a Uncle Leo, presumiéndole de su sobrino y de que trabaja en el departamento de parques de Nueva York y es muy exitoso y gana mucho dinero. Ese es tu primo. Ese es tu primo. Y decía Len Lesser, que es el actor, que él, y creo que nunca lo terminó de entender, que cuando fue a la lectura de este personaje, cuando fue a hacer el casting, que empezaba a leer el personaje y que todo el mundo se moría de risa y dice, ¿pero por qué se ríen si lo que estoy leyendo no es chistoso? Es chistoso en su contexto y es chistoso por el tipo de persona que ves que va a encarnar, claro, a ese personaje que has creado para la serie, ¿no? Y que quedó perfecto. Es tan bueno que aparecerá en muchísimos, muchísimos episodios más.
Creo que el trabajo de casting de la serie también es importante, no puede ser menospreciado.
Así es.
Y eso pues me lleva a la tía, ¿cómo? ¿Mania?
Mania.
Creo que la combinación de el acento, o sea, el inglés como masticado, sí, con la indignación que siente sobre algo que es absolutamente absurdo, Sí. Creo que hace una combinación.
Y le resulta profundamente personal.
Ajá, su reacción como si realmente le estuvieran insultando a su hermano, ¿no? Uh-huh. Es, creo que la genialidad, lo que vuelve a este episodio, el clásico que es, que sí. Veo perfectamente playeras que dice, I had a pony growing up.
Claro.
Porque sí, porque, y para darles un poquito de contexto, quien no lo haya visto, que ya lo debieron haber visto, Jerry se empieza a burlar de la gente que creció con ponis. ¿Por qué alguien tendría un pony? ¿No? Toda la gente que tiene ponis son... que tiene una palabra que no me acuerdo cuál es, pero que pues los está, ¿no?, haciendo de menos.
Sí, como engreídos.
Engreídos.
Como engreídos. Y dice... el diálogo empieza con Elaine, pero lo terminan extendiendo a la mesa. Y dice, sí, yo odio a cualquier persona que haya tenido un pony. Ajá. Y se levanta la tía inmigrante polaca. I had a pony. Growing up. Y se super ofende.
¿Sí?
De que hayan ofendido. Y yo lo amaba a mi pony. Uh-huh. No, Mania, yo no quise decir eso. No, sí lo dijiste. No, no, yo amo a los ponies. No, dijiste que los odias. Y que odias a cualquier persona que tenga un pony. Me siento mal. Y se va. Se retira de la mesa. Y Jerry trata de convencer a los demás. Bueno, fue sin querer. Estaba bromeando.
¿Quién se va a imaginar que un inmigrante tiene un pony?
Que un inmigrante tiene un pony. Nunca vi a los inmigrantes llegando a la Estatua de la Libertad con su pony. Y si tenías un pony, ¿para qué te fuiste?
Ajá.
¿No? Entonces, es muy chistoso. O sea, es un humor incómodo. Porque además, cuando está tratando de justificarse, la escena acaba en la que nadie le contesta.
Sí, claro.
Ni sus papás.
Ajá.
Ni el tío Leo, nadie. Es silencio total en eso. Corte A, está en su departamento, está despidiendo a los papás ya con sus maletas y toda la cosa, salen a la calle, están a punto de tomar el taxi, entra una llamada del tío Leo para avisar que Mania ha muerto. Uh-huh. Se regresan los papás y la primera persona que sugiere que la culpa de la muerte de la tía Mania es de Jerry, es la mamá.
Ajá.
Dice, pero es que me acababa de contar que le hicieron su chequeo físico y todo estaba bien. A menos que... ¿A menos que qué? No, nada. Esas cosas como te las sueltan las mamás. No quise Ajá. decir nada.
Ajá.
Entonces, ¿cómo enfrentan estos personajes la mortalidad? Me parece que yo nunca lo había visto en ninguna serie de ningún tipo y menos de comedia.
Sí, no. Y justo lo que decíamos al principio, porque para esto también parte del setup es que Jerry está jugando en un equipo de softball con George y tienen un partido el miércoles a las 2 o algo así.
La final la tienen el miércoles a las 2.
Y es justo el día en que va a ser el funeral.
El funeral.
No, entonces el funeral de nuevo se vuelve nada más un estorbo en su camino hacia algo que él quiere hacer.
Una inconveniencia para todos, también Ajá. para el papá. También ahí vamos viendo un poco de la personalidad del papá. El papá dice, ¿saben lo caro que me va a salir este funeral? Vamos a perder los boletos que teníamos, tuvimos que pagar lo del taxi. Yo nunca he pagado una tarifa completa, siempre encuentro las mejores ofertas. Ahora además, no puedo irme con esta camisa de cuadros al funeral, voy a tener que comprarme, con ese saco de cuadros, voy a tener que comprarme otro saco, va a salir carísimo.
Uh-huh.
Cada quien pensando
en lo que... Y en el funeral se la pasa intentando conseguir una nota del justificante del doctor.
Un justificante médico para pedir un descuento a la aerolínea.
Ajá.
Que una vez más, perdón que lo repita en toda esta etapa inicial, pero también se va a volver tema de otro episodio
sí.
en temporadas posteriores.
Sí, sí, sí. Es que creo que justo lo que decíamos, se van sembrando muchas semillas o como muchas ideas que ellos ya traían y que no encontraron necesariamente cómo explotarlas al 100%. Encontraron una buena forma de usarlas, pero que eventualmente van a poder explotar al 100 esa misma idea, ¿no? La otra cosa que yo había notado es, digo, lo mismo que dije la semana pasada, Kramer a cada vez lo veo mejor. Uh-huh. Ahorita ya sus bromas ya son más, un poquito más refinadas, un poquito más, pues incluso sofisticadas, pero con la misma rareza que tiene, ¿no?
Que lo caracteriza.
Sí.
Y aquí es el tema de los niveles, ¿no?
Sí.
Y sus pausas para contarle. ¿Qué vas a hacer? ¿Va? Porque además también se ve aquí, y que eso se explotará más adelante en la serie, la amistad que forja o el acercamiento que forja con el papá en particular
claro.
de Jerry. Y dice, ¿y ahora qué va a hacer, señor Kramer? Que también ahí fue una pista para mucha gente, que Kramer no era su nombre sino su apellido.
Sí.
Otra cosa que también se explotará mucho tiempo después.
Sí.
Pues ahora voy a hacer niveles. Mi departamento en niveles. ¿Y cómo? Con madera, ya tengo todo. Te apuesto que no lo vas a hacer, Lizzie. No, a lo que quieras te
Pero
apuesto.
Tengo todo el mes. Te doy el año.
Y ese diálogo de los niveles es el que usan en el piloto de Jerry en el mucho más adelante, ¿no? En la cuarta temporada.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Insisto, otro elemento también interesante cuando el papá habla de que él había sido un exitoso vendedor y que él había promovido la famosa gabardina sin cinturón.
Sí.
Que también será de otro episodio. Entonces, sí me llama mucho la atención cómo de ideas que van teniendo pueden terminar tejiendo episodios completos. Y aquí tenemos un montón sembrada al mismo tiempo, pero lo principal es la irreverencia ante un acto, ante una situación, ante la muerte, que sí se explica muchas veces. El papá dijo, yo nunca la había conocido antes, Jerry la había visto unas cuantas veces a lo largo de su vida, pero que sí se convierte en una molestia el hecho de que esta mujer haya muerto. Y en el propio funeral, cuando le avisan que el viudo se va a ir de la ciudad, y Lane dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el departamento?
Porque sigue buscando departamento.
A lo mejor, claro, porque hay una continuidad de la historia y ella sigue buscando departamentos, a lo mejor este es el departamento que me puedo yo quedar.
Y tocan temas muy serios, no nada más como en términos generales de la historia, sino sí hay un momento en el que se ponen a hablar sobre lo que piensan de la muerte o lo que significa o lo que, como un momento un poquito más espiritual. Y lo que me gusta mucho de esa escena es que de nuevo vemos a cada uno de los personajes hablando de su propio tema sin importarle si los demás están ahí como por, no sé, de decoración. En inglés sería, les están hablando at them, no with them. Uh-huh. Y entonces Jerry y...
Ensimismamiento, ¿no?
Sí, Jerry y Lane están hablando sobre lo que significa la muerte y lo que creen y no sé qué. Y la respuesta de George es, no me imagino una forma posible en la que yo vuelva a tener sexo alguna vez.
Uh-huh. Está porque preocupado por su vida sexual.
Él está hablando de él mismo, nadie le contesta, cada loco con su tema. Y creo que ese manejo de diálogos es parte también de lo que va a ser innovador en la serie.
Sí, sí. Y también, insisto, la forma en la que van mezclando el stand-up con lo que les pasó.
Sí.
¿No? Cuando regresa ayer el stand-up después de las cosas del funeral, dice, no sabemos nada sobre la muerte realmente. Sabemos tampoco que le ponemos almohadas a los muertos.
Ajá.
Sabemos tampoco de la muerte que los vestimos de traje. No sabemos si van a una junta, si tienen una reunión de trabajo o por qué están descansando, ¿no? Y la otra que platicando lo dicen Jerry y también Elaine, es va uno a un funeral y termina uno pensando sobre su propia mortalidad y decir, a partir de ahora en adelante mi vida debe valer algo. Pero cuando empiezas, continúas con tu vida, dices, bueno, pero ¿cómo hago que valga algo?
Ajá.
¿Qué es lo que tengo que hacer?
Tomar café ya no es suficiente, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, de eso es... Bueno, si nos vamos a poner filosóficos, de eso están hechas la vida, sí, ¿no? De esos momentitos.
Y un detalle padrísimo, padrísimo de la serie es cuando hay una persona que está dando unas palabras sobre la recién difunta y dicen, era una buena persona, una querida esposa. Y yo, ¿cuánto amaba a su pony? Se la pasaba hablando de su pony. Entonces empieza a sumir en la silla y Lenny Jerry de la importancia que había tenido el pony uh-huh. en la vida de Mania y lo que pudo haber significado tan atroz comentario, el comentario del pony, del pony remark.
A mí algo de eso que me gustó mucho porque ahí empieza también a llover y le cancelan el juego a Jerry, lo cual le permite ir a jugar después, pero tiene un lo hace desastroso, al parecer nunca nadie había visto a nadie jugar tan mal. Y eso detona en ellos una historia sobre espiritualidad, sobre los espíritus, más bien, no espiritualidad, sobre los espíritus y qué tanta injerencia pueden tener en la vida. Me gustó mucho esa conversación, me gustó mucho ese tratamiento. Por de
absurdo.
Sí, de ella no tiene nada mejor que hacer que estar haciendo esto.
Claro, que estarte molestando. O a lo mejor estaba en cualquier otro lado y pues no se dio cuenta que sí fuiste a su funeral.
Exacto.
No porque la mamá dice nada, te está forzando.
O eso no haber ido al funeral no cuenta tanto como haberla matado, ¿no?
Oye... pero sí, este diálogo con la mamá también es muy bueno porque dice, nadie te está forzando a ir, pero la mamá diciéndote, no, nadie te está forzando a ir, te está forzando a ir.
Sí.
Y Jerry le contesta, pero ¿quién tiene un funeral el miércoles? Como si uno pudiera decidir, como si uno pudiera decidir qué día se va a morir la gente. Es absurdo, todo es un absurdo, que lo manejan inteligente, lo manejan de una manera creativa.
Creo que muy bien.
En el fondo hay un poco de razón.
Sí, no, o sea,
dicen lo que todos pensamos que nadie quiere decir.
Sí, de alguna forma sí, pues sí tiene razón, pero son cosas que existen y son y así tienen que ser, ¿no? Momento favorito de la...
Cuando el señor que está hablando en el funeral dice lo mucho que amaba el pony. O sea, ese subrayar ese momento me parece que es una genialidad dentro del episodio, ¿no?
Para mí, la línea de Jerry, de cuando se está justificando y es... Nadie, ¿quién se imagina que un inmigrante va a tener un pony? Esa línea para mí hace todo la comedia del show.
Y que es su propia familia.
Sí.
O sea, es una familia de inmigrantes. Jerry es de ascendencia judía.
Sí, que por cierto...
Tanto en la serie como en la vida real.
Esa parte no tiene que ver con lo judío, pero tiene que ver con la familia... Eso es algo muy americano, ¿verdad? O aquí que se muden los... Lo que dice Jerry, de que cumplen no sé cuántos años y se tienen que ir a retirar a Florida. Sí, aquí sí. En México no se acostumbra mucho irse a otros lados, ¿no?
Pues nomás... no realmente. Lo que sucede es que hay una cuestión que tiene que ver con el
clima. Con el clima, claro.
Lo ven de otra manera. O sea, en ciertos estados de Estados Unidos los inviernos son muy largos y de Canadá también. O sea, largos de meses y meses.
Sí.
Entonces ya la gente no lo soporta y por eso se retiran hacia lugares más cálidos. Y Florida por eso se ha convertido en un lugar especial para la gente de la tercera edad en Estados Unidos.
Sí, eso siempre me ha llamado la atención.
¿Algún ejemplo?
Sí.
¿No? Porque si no pasa como aquí en México, no tenemos un lugar para ir, pero aquí decimos enero y febrero desviejadero. Es un dicho popular, pero basado como cualquier dicho popular en una realidad.
Ajá.
Son los meses cuando más personas de la tercera edad mueren.
Sí, está muy triste. La forma en la que estás escogiendo terminar este episodio, pero ok.
Así es.
Pues vámonos entonces, eso fue el episodio número 2 de la temporada 2 de... Es que tengo apuntado temporada 1, por eso me equivoqué.
¿Por qué lo tienes apuntado así? Toma bien tus notas, por favor, Ivanovich.
Se llamó The Pony Express.
The Pony Remark. ¿Qué te está pasando?
No sé.
Te afectó demasiado este episodio. Lo importante, como dije al principio, ese es el primer clásico.
Es el primer clásico.
El primero que estaría, como dices tú, en los greatest hits de los episodios de Seinfeld.
O en una playera inspirada en Seinfeld que yo me gustaría tener. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales.
Gracias, yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en @CharlieDelRío.
Y gracias por escucharnos y nos escuchamos la semana que entra. Adiós.